Habla Jauregui en esta canción de hinchas de un club de primera. Nosotros somos europeístas, Beñat.
Claro, yo he estado a punto cuando venía para aquí de bañarme en la plaza de Moyúa para conmemorar la victoria de Europa en la Ryder y también, por otro lado, mi victoria en el Fantasy Baseball. Pero ese ya es otro tema. Y es que Europa lograba recuperar la Ryder en esta edición celebrada en el Marco Simone de Roma y quitarse un poco la mala, ¿no?, sensación que había dejado pues la anterior edición en Whistling Straits en los Estados Unidos, donde había sido una paliza de los estadounidenses a los europeos. En este caso, el fin de semana apuntó por momentos a paliza, pero el buen luchar de los estadounidenses en las dos últimas jornadas hizo que el resultado fuera más ajustado de lo que se hubiera previsto. Rindieron muy bien los americanos en los individuales y aún así lograron los nuestros, los europeos, con un fantástico John Rahm como uno de los puntales del equipo comandado por Luke Donald, llevarse esa Ryder Cup. El punto definitivo, el medio punto, lo daba Tommy Fleetwood contra Ricky Fowler. Y la verdad que estuvo muy bien, ¿eh? Y además tuvo salseo, por ejemplo, Rory McIlroy a punto estuvo de bajarse a un caddy de los estadounidenses después de la jornada del sábado por la tarde. Había polémica sobre si los estadounidenses estaban fracturados en el vestuario o no. Decían que uno de los jugadores no llevaba gorra como protesta porque no les pagan por participar en la Ryder. Entonces, que como si...
¿No llevar gorra es signo de protesta?
Bueno, que era una manera de visibilizarlo. Luego Patrick Cantlay lo negó, dijo que simplemente no le vale la gorra que le habían dado y... Puede ser, ¿eh?
Tiene cabeza gorda.
Se le veía así potente almendra. Pero bueno...
Ya que estés enfadado con la gente de la redacción, vas a venir sin
gorra. Sin gorra, eso es. Se me va a notar mucho. Un gran John Rahm, un gran Rory también, Victor Hovland, que fue uno de los puntales. Y bueno, pues también algunos jóvenes que se han fogueado, que a lo mejor no han brillado mucho, pero que tienen ya su primera experiencia en la Ryder y podrán utilizarla para el beneficio europeo en próximas ediciones.
Así vamos a escuchar precisamente a John Rahm, claro, hacer una valoración del fin de semana. ¿Se habrá ido de fiesta, tú crees?
Sí, sí, después de la Ryder es fiestorro, ¿eh?
Pues a ver qué nos dice John.
Es increíble, ¿no? Incluso con lo que algunos hemos logrado, estas victorias son tan diferentes. El poder celebrar como equipo, la verdad que es algo inigualable. La verdad que no sé qué decir. Qué pasada de día con lo duro que fue hace dos años perder como perdimos y luego venir aquí, ¿no?, con jugadores nuevos. Una Ryder diferente para mí, ¿no? La que se me veía como líder y salir ahí y jugar como he jugado y hacer lo que hemos hecho es increíble. Una vez piensas en lo que ha sido, es lo que el sentimiento de humildad es increíble, ¿no? Lo que 12 jugadores y 6 vicecapitanes y capitán pueden hacer juntos es increíble y ojalá podamos seguir haciéndolo en el futuro. Ya veremos, pero de momento hoy va a ser disfrutar del día. No sé, estoy tan cansado que no sé si llegaré muy tarde. Seré de los primeros en irse a la cama, eso es como siempre. La verdad que no. De cara a fiesta y eso, el estereotipo español, yo no lo llevo adelante. La verdad que yo ahí fallo. A mí, mis amigos de Bilbao y todos, que les encanta estar hasta las 7 de la mañana. Yo soy más de irme a la cama y despertarme a las 7 de la mañana, ¿no?
Pero, es como nosotros.
Como nosotros, sí, de cuidarse. Sí,
sí. Aguantaré todo lo posible, pero me imagino que o no me acordaré de lo que ha pasado o me iré a la cama pronto.
Eso es peligroso, ¿eh? No acordarse.
Fíjate qué fiesta tenían en el autobús, ¿eh? Liderados por Shane Lowry, que a mí me encanta Shane Lowry. Además, podía hacer de herrero en Juego de Tronos o algo por el estilo. Y Rory McIlroy así cantaban, dándole una vibra muy de estadio del fútbol inglés. ¿Cómo mola la Ryder, eh?
Pues
¿cómo
sí
mola la Ryder?
Lo que no moló tanto fue el derbi del sábado, ¿eh?
¿Cómo mola la Ryder, no?
Ponemos nuestra mirada en rojiblanco. Poco que decir del partido del fin de semana porque 3-0, doloroso. Hay que empezar a replantearse lo de... La Real Sociedad vive este derbi como el partido del año.
No, porque empieza a pasar aquí.
Sí, claro, es que claro. No puede ser esto, no puede ser.
Porque además, se hablaba mucho de la forma a la hora de llegar. Y sí, quizá el Atleti llegaba en una de las mejores formas.
Uno de los mejores arranques de los últimos años, eso está claro.
Pero cuando uno ve no la forma, sino el último lustro, evidentemente la Real Sociedad está mucho mejor en cuanto a su situación deportiva, pues porque ha tenido aciertos, ha tenido buenos resultados que le han permitido continuar, ¿no?, con ese ciclo de también de fichajes, con jugadores de la casa que funcionan muy bien. Y la Real ahora mismo pues es el equipo que domina en el fútbol vasco. Y no se atisba ahora mismo el final de ese ciclo.
Ojito que igual tenemos problemas. El otro día también les subimos, ¿no? Les pusimos en un pedestal después de su gran partido contra el Inter en Champions.
Yo creo que...
¿No será esto Radio Popular de Radio Popular de Donosti?
Bueno, estamos abiertos. Pero no, a ver, yo creo que la mayor prueba es que es un resultado muy claro, muy contundente, sin necesidad de haber hecho, por parte de la Real, un partido excepcional.
Ni mucho menos.
Tirando de acierto en los momentos clave y de la calidad también pues de jugadores que ahora mismo van a ser y están siendo objeto de deseo de grandes equipos de Europa. Entonces, aunque no me gustó la celebración, porque a mí estas cosas... Yo soy un tipo serio, como Jon Ram. Pero...
A mí me hace gracia.
Lo que hizo Kubo, claro, resume un poco el partido.
Sí.
Un baile.
3-0, el resultado lo encarrilaba en este caso Robin Lenormand con ese primer tanto y poquito después, en el arranque de la segunda parte, era precisamente Take Kubo quien hacía el segundo. El tercero llegaba ya en el 66 con ese gol de Mikel Oyarzabal, un pase espectacular, sensacional, de Martín Zubimendi. Unai Simón se queda ahí a media salida.
Sí, se equivoca ya en el arranque de la jugada.
Se equivoca, tú que has sido portero, lo sabrás mejor. Y bueno, pues sí, lo que decíamos, ¿no? El acierto en las áreas es clave en el mundo del fútbol y sobre ello también hablaba Geray Álvarez.
Sí, la contundencia en las dos áreas, sobre todo en la nuestra. No puede ser encajar tres goles aquí en Donosti. En un derbi es muy doloroso. Al final sí que es verdad que hemos podido meter un golito, meter dos y volver a intentar pues ese empate, esa remontada, volver a tener esa iniciativa, pero no ha sido posible.
Pues habrá que reaccionar, habrá que buscar la victoria en el siguiente partido liguero, que va a ser dentro de muy poquito, el viernes a las 9 de la noche frente a la Unión Deportiva Almería en San Mamés. Hacemos un repaso de lo que ha sido la jornada número 8 en la primera división. Arrancaba el viernes con el Barcelona 1, Sevilla 0, gol de Sergio Ramos. Esto también tiene tela.
Quería marcar su primer gol contra el Barça y lo consiguió. El sábado, Getafe 0, Villarreal 0.
Rayo Vallecano 2, Mallorca 2.
Girona 0, Real Madrid 3.
Real Sociedad 3, Athletic 0.
Almería 3, Granada 3.
Deportivo Alavés 0, Osasuna 2.
Betis 3, Valencia 0.
Y Atlético de Madrid 3, Cádiz 2, remontada de los colchoneros. Hoy se cierra la jornada desde las 9 de la noche con la Unión Deportiva Las Palmas, que recibe en el Gran Canaria al Celta de Vigo. Hablamos ahora en femenino. Y es que tampoco les fue bien en esta jornada a las Leonas, al conjunto dirigido por David Aznar, que de momento no consigue su primera victoria de la temporada en esta Liga F, que lleva de momento, como decimos, dos jornadas. La primera fue derrota frente al Atlético de Madrid, en este caso derrota frente al Levante Las Planas por 2-1. Era Jessica Martínez quien adelantaba en este caso al Levante Las Planas muy prontito, lo hacía en el minuto 16. Parecía que podía revertir la situación en Atlético femenino con el gol del andaluz, y finalmente en el 60, desde los 11 metros, Baudet hacía el 2-1 definitivo para Levante Las Planas. Escuchamos a Clara Pinedo, que valoraba el partido.
Sí, teníamos muchas ganas de disputar este partido porque podía ser nuestra primera victoria en esta liga. Sabíamos que era un campo complicado, donde ellas se apretan mucho y tanto su afición también. Hemos empezado muy bien, hemos entrado muy bien al partido. Pero en un córner nos ha llegado el primer gol en contra. Pero el equipo ha reaccionado muy bien y en otro ABP hemos conseguido el empate. Hemos llegado igualados al descanso y una vez empezada la segunda parte, ellas han empezado un poco mejor, están llegando mucho más a área, están muy contundentes y en una jugada polémica pues ha llegado el segundo gol.
Se quejaba de esa decisión, el penalti que finalmente le dio la victoria al Levante Las Planas. Clara Pinedo, 2-1. Tienen que reaccionar las Leonas si no quieren pasar apuros como ya las pasaron en las últimas temporadas, porque está evolucionando mucho el fútbol femenino y el Athletic se está quedando un pasito por detrás.
¿Te pasa lo de los fichajes? Sí. Claro, es que todo el mundo ficha.
Repasamos esa jornada 3 en la Liga F, porque hay que recordar que la primera se tuvo que aplazar por no llegar a ese acuerdo por el convenio. El sábado se arrancaba la jornada con un Sevilla 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 5.
Levante 1, Atlético de Madrid 1.
Granada 1, Eibar 2.
Villarreal 1, Valencia 2.
En la jornada de domingo se abría con Real Sociedad 2, Real Betis 1.
El Granadilla Tenerife 1, Real Madrid 2.
Es el Levante Las Planas 2, Atlético 1.
Y Sporting de Huelva 1, Barcelona 2.
Vamos a buscar también los resultados en el resto de categorías. Las categorías, por ejemplo, de la Morevieta, que jugó ayer también, lo contamos en Radio Popular Erri Irratia, y tampoco fue del todo bien para el conjunto Sornocharra,
a seguir
porque
sumando.
No pudo pasar del empate en un partido en el que, más allá de los dos postes que tuvo al inicio de la segunda parte el Cartagena, no pasó absolutamente nada. Josep Gallá, central de la Sociedad Deportiva Morevieta.
Sí, bueno, la verdad que estoy muy, muy contento de haber debutado hoy aquí en casa. Una pena no haber conseguido la victoria. Estoy contento por la portería cero, pero bueno, ahora ya a pensar en el jueves. Tenemos un partido muy difícil en Ferrol y después otra vez en casa contra Eibar, o sea que a dar lo mejor de nosotros y para conseguir la victoria.
Pues el Amorebieta que afrontará el próximo partido ya el jueves, doble partido en esta semana contra el Racing de Ferrol, será, como decimos, el jueves a las 9:30. También repasamos el resto de categorías. Federación, donde el Sestao River encajó un doloroso 3-0, sigue sin sumar el conjunto verdinegro, sin conseguir esa primera victoria. También nos centramos en la segunda ref, donde tenemos 4 equipos, uno de ellos lo vimos ayer en Radio Popular Erri Irratia, ese duelo del Baracaldo, pero nos tenemos que centrar también en el resto del grupo, porque el sábado se iniciaba la jornada con una victoria contundente del Bilbao Athletic por 3-1 frente al Valle de Egués. En el domingo se disputaron los otros 3 partidos restantes para los vizcaínos, con el Guernica 1, Mutilvera 1 y el Naxara 0, Arenas Club de Guecho 0. Ganó el Baracaldo frente al Tudelano por 0-1. Una clasificación que deja al Bilbao Athletic líder con 10 puntos. Segundo está el Deportivo Alavés B con 10. En tercera posición encontramos a otro de los vizcaínos, al Baracaldo con 9, que tiene los mismos puntos que el cuarto, que es el Deportivo Aragón, y que el Guernica, que está en esa quinta posición. Es decir, de los 4 vizcaínos tenemos a 3 en playoff, Beñat.
Pues no son malas noticias, hay que ir poquito a poco. Y eso sí, la temporada, lo decía Ballester, se empieza a poner seria cuando te tienes que poner un abrigo. Y ya todo se decide cuando te lo tienes que quitar. Nosotros todavía estamos en esa parte en la que nos podemos sentir casi como en pretemporada.
Eso
del
es.
Tiempo que hace.
No jugaron con abrigo, jugaron sin mangas los hombres de Bilbao Basket.
Así es, que no pudo ser. Vamos. Y es que algo pasa, ¿eh? Oye, es llegar a Vitoria y no salen las cosas.
Una victoria en 18 visitas, ¿eh?
No fue malo el arranque, realmente, del partido de los hombres de Jaume Ponsarnau. Llegaron incluso por delante al final del primer cuarto, pero a partir de ahí el conjunto vasconista, que fue muy superior y se acabó imponiendo por 20 puntos, 92-72. No es tanto, ¿no? La derrota, que siempre entra lógicamente en los presupuestos, pero es verdad que parece que está esgafado y que por momentos pues de que la diferencia fue muy importante, ¿no? Así que bueno, tendrán que esperar al miércoles para resarcirse a las 8 de la tarde cuando visitan a Obradoiro.
Pues veremos si le van mejor las cosas en Santiago a los de Jaume Ponsarnau. Cerramos este repaso deportivo que ha sido muy amplio. Los lunes lo será, obviamente, porque hay mucha plancha, como se suele decir, los fines de semana en lo que respecta a los deportistas vizcaínos. Vamos a abordar ahora el locomundo, ¿no?
Eso es. Antes te digo que Primoz Roglic anunciaba este fin de semana, antes de ganar el Giro de la Emilia, que va a dejar el Jumbo Visma y que después de esta ronda de carreras italianas ya anunciará su destino. Habló de una oferta económica muy importante, así que todo apunta a que el corredor esloveno se marchará a Ineos.
Egunon Bizkaia.